Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta tarde vamos a estar pendientes de las crecidas, de la crecida del Ebro en Zaragoza, que va a alcanzar su nivel más alto en las próximas horas. Enseguida te ampliamos información. Y también de la crecida del precio de la luz, que sigue imparable. Mañana el megavatio hora va a alcanzar un nuevo máximo. Las previsiones de la crecida han mejorado ligeramente en las últimas horas. Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza.
Los datos de la altura que va a tener y del caudal que va a llegar a nuestra ciudad hoy son inferiores a los datos que nos dieron ayer. Lo más importante es que la gente sea prudente y no se acerque al río.
Bueno, pues eso, prudencia por lo que pueda suceder en el tercer cinturón de Zaragoza. Las riadas del Ebro son una constante en la historia. La última gran riada fue la de 2015, pero se recuerda también en la zona la riada del 61 o la riada de 2003. ¿Pueden evitarse las riadas? Claramente no. Pueden intentar reducirse las consecuencias que provoca la riada. Los que saben de esto recomiendan una reforestación intensa, un buen sistema de alertas y no construir junto a los cauces. Como todo fenómeno natural, infranatural o supranatural, las crecidas en España se politizan. Sánchez está a estas horas visitando la zona para que nadie pueda decir lo que él dijo de Rajoy en 2015.
¿Qué coño tiene que pasar para que Rajoy salga de la Moncloa y pise el barro?
Hace 6 años Sánchez le echaba la culpa de las consecuencias de la riada a Rajoy.
Que esto se podría haber resuelto, que podría haberse minorado el impacto de esta riada, limpiando el cauce de los ríos, haciendo una política integral de prevención del río del Ebro.
La limpieza de los ríos no es cosa del gobierno, ni cuando está Rajoy en la Moncloa, ni cuando está Sánchez. Es cosa de las cuencas hidrográficas y de los ayuntamientos cuando el río pasa por zona urbana. La otra crecida de las próximas horas va a ser la del precio de la luz, más cara para poner a la lavadora. Mañana alcanzará un nuevo máximo, se acerca ya a los 300 euros megavatio hora. El precio mañana va a ser de 291,07 euros megavatio hora. Para los que no tienen tarifa variable, la hora más cara va a ser de 9 a 10 de la noche y la hora más barata va a ser de 5 a 6 de la mañana. ¿Por qué vuelve a subir la luz si durante algunos días el precio había bajado? Por lo mismo que siempre, en los últimos tiempos, por el precio del gas en el mercado internacional. Y porque en este momento hay mucha tensión geopolítica, porque parece que Rusia quiere invadir Ucrania y porque Argelia y Marruecos están a la gresca y eso influye en el precio del gas. Para que luego digan que la política internacional no nos interesa. En noviembre hemos pagado de media en el recibo de la luz 115 euros los españoles, casi un 70% más que hace un año. Antes de cambiarte a una tarifa fija de las que en este momento están ofreciendo las compañías eléctricas, tienes que pensar qué va a pasar en el futuro. Las previsiones apuntan a que en la primavera del año que viene los precios empiecen a bajar y que ya en 2023 los precios sean más normales. No conviene quedarse comprometido a pagar el megavatio hora por encima de los 80 euros en 2023. ¿Podría hacer el gobierno algo más de lo que ha hecho para evitar la subida del precio de la luz? El gobierno de Sánchez ha intentado cambiar el sistema con el que se subasta el precio de la luz, que en gran medida se regula en Europa. No lo ha conseguido. El gobierno ha bajado el IVA del 21 al 10%, como sabes, y ha congelado el impuesto eléctrico de un 7%. Y la vicepresidenta Teresa Rivera ha dicho que, lógicamente, esto se volverá a hacer en enero. En septiembre, como recordarás, el gobierno intentó reducir los ingresos extras que están teniendo las compañías eléctricas que no producen la luz con gas. Y esos ingresos extras ciertamente existen. Pero la cosa le salió mal al gobierno porque fue precipitada y porque las presiones de las eléctricas le obligaron a echar en gran medida marcha atrás. Las eléctricas que no usan gas están ganando más de lo que tenían que ganar. Las eléctricas que usan energías renovables también están demasiado bien pagadas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Pues como tú decías, Fernando, a esta hora está previsto que la punta de la crecida del Ebro llegue a la ciudad de Zaragoza con un caudal de unos 2.200 metros cúbicos. Es menor, efectivamente, de lo que se pensaba y por debajo de los que se alcanzaron en la avenida extraordinaria del año 2015. Vámonos hasta Zaragoza para ver cómo está el río en estos momentos. Enrique Pérez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Pues en estos momentos me encuentro en la zona del Club Náutico, que está muy cerquita del cauce a su paso por la capital. Y como te puedes imaginar, con mucha expectación se está viviendo esta fría tarde aquí en Zaragoza con esta llegada de la crecida. Esto está lleno de gente haciendo fotografías al río precisamente, y a partir de esta hora se supone, como decías, que es el momento en el que llegará el mayor caudal a través de la capital aragonesa. El río lleva en estos momentos algo más de 5 metros de altura y casi 2.000 metros cúbicos de agua por segundo, sin llegar a esos 6 metros y 2.600 metros cúbicos de 2015. En las próximas 36 o 48 horas se espera que la cresta de la riada cruce Zaragoza aguas abajo.
Pues Enrique, no te muevas de ahí, ¿eh?, porque en breve vuelvo a estar contigo para que me sigas contando cómo va el río. Y en La Palma el volcán sigue tranquilo. El cráter no emite lava, no hay señal del tremor desde la noche del domingo, no hay inflación del terreno y la sismicidad es baja, una situación que mantiene a los científicos expectantes. Allí en La Palma está Santiago Morollón.
A esta hora el tremor, el indicador que analiza el movimiento de la lava bajo la tierra, continúa a cero. Así ha estado desde las 9 de la noche de ayer lunes. Es la primera vez que ocurre esto en una erupción volcánica que hoy presenta otro aspecto. Desde Tajuya puedo ver cómo no emite piroclastos ni tampoco vapor de agua o ceniza. A pesar de ello, los científicos aseguran que sigue emitiendo gas y también continúa la sismicidad, cuyo repunte se explica sobre todo por la ausencia de la señal del tremor, que tapaba los sismos de pequeña magnitud que se están registrando hoy. Este martes ya van más de 70 movimientos en lo que llevamos de jornada.
Y en Badajoz la policía cree que Pablo Sierra, el joven que lleva ya desaparecido 11 días, pudo terminar en el río Guadiana. En un saliente de tierra del cauce apareció su teléfono y la policía ha retomado hoy su búsqueda en las aguas. Juan Baño.
Como el propio río Guadiana en el que se busca Pablo Sierra, el rastreo sobre el terreno ha vuelto a retomarse este martes después de que se suspendieran las primeras batidas hace ya una semana. El objetivo, dar con algún rastro con el propio cuerpo del desaparecido. Y ojo, porque según las fuentes consultadas, no solo hablamos ya de posible agresión, es más, la hipótesis del accidente está sobre la mesa y cobra fuerza. Los investigadores hablan con los posibles testigos, también con la propia familia, con su entorno personal, revisan cámaras de seguridad. Uno de esos dispositivos, por cierto, le recoge ya muy avanzada la madrugada. Ahora sí, el río parece el lugar señalado por las pesquisas muy avanzadas. A no mucho tardar se espera avances en esta investigación.
Y se ha lesionado Griezmann en el Atlético de Madrid, Luis Munilla.
Sí, lesión muscular en el muslo en la zona de los isquios que se produjo en el derbi contra el Real Madrid. En el Atlético no concreta periodo de baja, pero Griezmann podría decir adiós a 2021. Hoy comienza la segunda eliminatoria de la Copa del Rey de Fútbol con 8 partidos, entre ellos 4 con equipos de primera división. A las 7 Andorra-Celta y a las 9 Cristo Atlético Español, Linares-Alavés y Alcoyano-Levante. Y juega el FC Barcelona la Maradona Cup en Riad ante Boca Juniors. Homenaje a Maradona desde las 6 de la tarde. Va a ser el redebut de Dani Alves.
La verdad es que estoy hasta nervioso, ¿no? Pero pienso que llegó el momento y el reto más importante de mi carrera, más importante. Y cómo está el club en ese momento, pues para nosotros es el reto más importante. Y intentaremos hacer nuestro mejor en pro de este escudo, de esa camiseta, de esa historia.
Juegan además los 3 equipos españoles en la Euroliga de baloncesto y la cita polideportiva del día está en el Mundial Femenino de Balonmano. A las 8:30, España-Alemania en los cuartos de final.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 15 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana temperaturas muy parecidas a las de hoy. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la A2 Torrejón y A3 Arganda del Rey. De salida a Tres Rivas y A4 Getafe y Pinto. En la M40 lo peor está en los túneles del Pardo por un accidente que está generando 4 kilómetros de atasco sentido A6. Y en la M50 a la altura de Villaviciosa de Odón sentido A5. El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Ortega Smith, ha ofrecido al alcalde Martínez Almeida sentarse el jueves a hablar de los presupuestos municipales del 22 después de que el gobierno de PP y Ciudadanos haya ampliado 48 horas el plazo que concluía hoy para que los grupos presenten enmiendas. Ortega Smith ha enviado un correo electrónico a Almeida para ofrecerle sentarse el próximo jueves. Escuchar la tarde, seguimos contándote lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Efectivamente, coincidiendo con estos primeros minutos de la tarde, es cuando se espera la punta de la crecida del río Ebro a su paso por Zaragoza capital. Ya sabemos que, aunque la crecida va a ser, y de hecho es muy importante, puede superar los 6 metros de altura y un caudal de 2.200 metros cúbicos por segundo, hay una pequeña buena noticia en los últimos minutos, y es que esa crecida será menor que la del 2015. Aún así, el aspecto del río es verdaderamente impresionante. También hay que decir que los servicios municipales llevan trabajando 24 horas para anticiparse a los daños que se puedan ocasionar. Se han cerrado varios parques cercanos al río, un centro deportivo, una depuradora, se han cortado carreteras, el colegio Jerónimo Zurita está cerrado porque el agua ha inundado esta mañana ya el patio. Bueno, las autoridades recomiendan precaución a la hora de circular por los alrededores y tomar caminos alternativos. Yo me pregunto también cómo se vive, ¿no?, a orillas de un río que te lo da todo, pero que también en algunos momentos te lo puede llegar a quitar todo. Mira, María Martínez vive justo enfrente del Paseo de la Ribera, 2 minutos del río Ebro. En su caso, ya está acostumbrada a verlo así.
No es la primera vez que veo el río así, pero sí que es la primera que me toca vivirlo de cerca, porque años anteriores yo vivía por la zona de la Romareda y entonces las crecidas no me tocaban tan de cerca.
Y tan cerca, ¿no? Por eso toda precaución es poca.
Sí que intentamos estar al día y ser precavidos, tomando precauciones ya de antemano, cada uno de manera responsable.
Bueno, de hecho, en su comunidad de vecinos ya les han advertido, tienen que sacar el coche del garaje y reorganizar, en la medida de lo posible, el trastero para evitar daños por agua. Bueno, esto es lo importante, ¿no? El que ahora se puede prever con mucha antelación y, desde luego, se puede avisar a la población para que se tenga cuidado. Toda prudencia es poca, incluso para aquellos que van simplemente a mirar o a hacer fotos, como nos comentaba hace un momento nuestro compañero Enrique Pérez. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes de nuevo.
Enrique, jefe de informativos de COPE Zaragoza, mirando el río, pendiente del caudal. Te pillamos en el puente de Santiago, esto es justo encima del río. Cuéntame, ya sé que es un poquito menor esta crecida de lo que fue la del 2015, afortunadamente, pero la verdad, el aspecto del río es impresionante, Enrique.
Tú lo has dicho, es impresionante. No terminamos de acostumbrarnos a verlo con este caudal, y mira que ya han pasado riadas por esta ciudad. Para que te hagas una idea, tengo a mis espaldas la Basílica del Pilar. Estoy un poquito más cerca del Puente de Santiago, donde se encuentra el Club Náutico, que se ha convertido en un auténtico mirador para toda la gente que pasa por aquí ahora mismo con la cámara, con el móvil, haciendo fotos a este espectáculo de la naturaleza que se convierte el río de Ebro cada vez que se produce una crecida de este tipo. Y bien dices, esta es precisamente la hora en la que se esperaba que llegue esa punta de la crecida a la capital. Ahora mismo, según los datos que acaba de comunicar la Confederación Hidrográfica del Ebro, el río lleva su paso por Zaragoza 5,40 metros de altura y un caudal de algo más de 2.000 metros cúbicos, que está muy lejos de esos 2.600 que se alcanzaron en el año 2015 y aquellos 6 metros de altura que llegó Pilar a alcanzar el río en aquel año.
Mucha gente, como dices, con las cámaras, con los móviles, haciendo fotografías. No sé si gente, bueno, pues impresionada, impactada, con cierto miedo también, Enrique. No sé qué te cuentan los vecinos en las últimas horas.
Bueno, pues la gente está impactada, la gente está, pues la verdad es que asombrada con lo que está viendo ahora mismo. Ya te digo, a la hora que estamos, las 4 de la tarde, y hay muchísima gente ahora mismo por esta zona, pues eso, haciendo fotografías, haciéndose selfies con el río de fondo, un río que va, pues eso, muy cargado de agua, que va río abajo, y que ahora mismo atraviesa la capital aragonesa y que ha obligado, por ejemplo, en las últimas horas a desalojar, Pilar, a más de 200 vecinos de varias urbanizaciones de barrios como Movera, Juslibol, Monzalbarba o Alfocea. En el caso de estos últimos, por ejemplo, incluso la carretera que les une se ha inundado y ha obligado incluso a dirigir a los vecinos de estas urbanizaciones a través de un camino que atraviesa el campo de maniobras de San Gregorio. Muchos de ellos incluso pues no podrán todavía dentro de unos días, hasta dentro de unos días, poder volver a sus casas.
Claro, esa es otra, ¿eh? Habrá que esperar lógicamente a que baje el caudal, ¿no?, para recuperar un poco pues el tráfico por algunas carreteras, ver cómo han quedado esos parques que han sido desalojados e incluso si hay viviendas dañadas, al menos en esa parte baja, los garajes y demás. Todavía no es tiempo, por supuesto, para evaluar daños. Estamos, como decimos ahora, justo en ese punto alto de la crecida. Se espera que a partir de este momento ya, me entiendo, que ese caudal se mantenga y luego ya empiece a bajar. ¿Sabes qué pasa, sí, Enrique? Que, bueno, ¿tú cuántas crecidas has visto tú del Ebro, que recuerdes?
Pues ya son varias, sobre todo la última y la más importante fue la de 2015. Esta se prevé, como dices ahora, que empiece a disminuir, pero todavía son 36 o 48 horas las que se calcula que esta cantidad de agua estará atravesando la ciudad de Zaragoza.
Que no sé si tú tienes esa sensación, seguramente será el punto de vista, pero hay un momento en algunos de los planos, sobre todo cuando se ve la Basílica del Pilar un poco hacia el fondo, que la sensación es que va a acabar inundando incluso la basílica, ¿no? Cosa que no va a ocurrir, en principio no debería poder ocurrir, pero es que es esa sensación, ¿no?, que puede subir y subir hasta llegar hasta allí, porque está como al lado, ¿verdad, Enrique?
Ese caso no se ha dado, pero sí te puedo decir que estamos muy cerquita ahora mismo del agua por donde estamos situados. Está muy pasando muy cerquita el agua y no llega, evidentemente, a alcanzar esta altura en la que nos encontramos, pero sí impresiona, ¿no?, ver tanta agua y este río con este caudal tan cerquita de un edificio tan emblemático como la Basílica del Pilar.
Bueno, pues vigilando el río, así está Enrique Pérez, para transmitirnos cualquier novedad que suceda a lo largo de la tarde, que esperemos que no sea en ningún caso negativa. Enrique, gracias.
Gracias, Pilar.
Y como suele pasar en estos casos, bueno, pues los agricultores, los ganaderos están entre los más afectados a lo largo de todo ese cauce del río. También comerciantes, dueños de locales. Mira, Juan Miguel Valero es dueño de los restaurantes Bocados y Minigolf de Zaragoza. Los dos se encuentran en el Parque del Agua, que es uno de los que se han cerrado por posibles inundaciones. Hola, Juan Miguel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cuándo tuvisteis que cerrar los restaurantes?
Bueno, pues Minigolf, que está en una cota más baja, cerramos el sábado y el Bocados, que está un poquito más alto, lo cerramos el domingo.
¿Es la primera vez que tus restaurantes se ven afectados por la crecida del río?
No, no. Nos hemos metido en terreno del río y esto, pues bueno, de vez en cuando pasa y ya sabemos dónde estamos. Ya desde 2008 que estamos ahí situados, pues ya tuvimos una en, como habéis comentado antes, en
2015, ¿no?
Pero hemos tenido otra en el 2018, no tan fuerte, y ahora está 2021, que afortunadamente, bueno, se ha podido laminar, el pantano de Yesa estaba bastante vacío y ha absorbido cerca de 1.000 hectómetros cúbicos, cerca de un caudal de 1.000 metros cúbicos, es la información que tengo. Imaginaros si aquí en vez de venir 2.000, vienen 3.000, un 50% más.
Bueno, veo que uno no queda más remedio, ¿no? Cuando tienes los locales tan cerca del río, se acostumbra y aprende, ¿no? Y se convierte casi en un experto, ¿no? En vigilar también el cauce del río y cuando vienen, como vemos, las riadas. Juan Miguel, ¿qué pasó en 2015 con tus locales?
Bueno, en aquel entonces no habíamos tenido nunca una crecida tan fuerte, porque desde 2008 no había sucedido. Y la verdad es que nos sorprendió, nos cogió un poco a contrapié y, bueno, pues mucha maquinaria, se inundaron los, porque el agua llegó hasta Bocados, subió como un metro más de lo que está previsto que suba este año y fue un poco de desastre. Luego en 2018 ya nos cogió más preparados y este año 2021, pues bueno, aparte de que ha venido bastante laminado, hemos ya quitado maquinaria, etcétera. También es verdad que desde servicios públicos del ayuntamiento pues se ha coordinado muchísimo mejor y bueno, ha funcionado todo muy bien.
Es decir, local, que etcétera, habéis tenido los avisos más a tiempo, habéis podido, por lo tanto, quitar la maquinaria de medio por si acaso al final las previsiones pues bueno, se veían desbordadas, por decirlo así, y estáis mucho más preparados. Claro, el problema es cuando llega de golpe y encima tampoco estás avisado. Dices que la de 2015, si el agua llegó al restaurante Bocados, entiendo que el minigolf quedó totalmente inundado.
Bueno, sí, en minigolf teníamos en torno a 1,80 m de agua.
Fíjate.
en torno a 1,80 m.
¡Qué barbaridad! Bueno, tú eres consciente que estás donde estás, ¿no? Que tienes una situación privilegiada para algunas cosas, pero que cuando llega el agua y cuando llegan las riadas pasa esto. ¿Qué digo yo? Que se me estaba ocurriendo. ¿Y tienes problemas para asegurar tus locales con este problema del río?
No, no, la verdad que no. Yo tengo los seguros normales que puedo hacer con cualquier compañía. ¿Sí? Y en estos casos de avenidas extraordinarias, el consorcio de seguros es el que se hace cargo de los daños después del peritaje correspondiente. Y yo tengo que decir que en las dos veces anteriores, sobre todo en 2015, hubo daños importantes y nunca he tenido problema ni se ha demorado en exceso con toda la burocracia que esto lleva, etcétera, no se ha demorado en exceso el cobro de los daños.
Bueno, pues que esta vez, primero, que a ser posible no se inunde. Segundo, que si llega el agua, bueno, pues no estropee nada y que podáis reabrir cuanto antes, Juan Miguel, que además estas son fechas importantes y me imagino que estarás pensando, a ver si podemos reabrir cuanto antes, ¿no? Porque es época de mucha comida, mucha cena, ¿no, Juan Miguel?
Sí, la verdad es que entre el COVID y el agua estamos haciendo un menú perfecto, vamos. Pero vamos, esperemos que al final de este fin de semana, por lo menos Bocados va a estar operativo. Y Minigol lo intentaremos, aunque ahí no podemos garantizar nada.
Bueno, pues mucho ánimo, Juan Miguel. Gracias por atendernos, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Buenas tardes. Bueno, lo decía Juan Miguel, ¿no? Él ya sabe a lo que se expone también con sus locales, porque sabe que está en una zona inundable normalmente cuando vienen las riadas. Y nos hablaba, pues, la del 2015, que esa sí fue grave, la del 2018. Claro, hablamos de inundaciones, incluso nuestro compañero Enrique Pérez dice, yo recuerdo varias. Sí, porque podemos hablar de inundaciones también a lo largo de los años. Estas últimas son verdaderamente muy importantes, son históricas. La del 2015 lo fue, esta venía camino de serlo también, y lo ha sido también en algunos municipios a lo largo de la cuenca del Ebro. Hay un municipio, mira, este pilla, le pillará el punto, digamos, más alto de la riada un poquito más tarde, porque está pues más abajo en el Ebro, más hacia la desembocadura. Está como a una media hora aproximadamente de Zaragoza y es Fuentes de Ebro. María Pilar Palacín es su alcaldesa. Hola, María Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, efectivamente, nosotros estamos aguas abajo de Zaragoza, a unos 30 kilómetros.
¿Y para cuándo esperáis la crecida máxima?
Mañana, pues en torno a la mañana o quizás hasta esas horas, sí.
¿Y os han, os han dicho cómo va a ser? Es decir, porque fíjate, por Zaragoza las previsiones es que fuera muy similar a 2015, ahora se ha rebajado afortunadamente un poquito, el caudal no está subiendo tanto. ¿A vosotros qué os han dicho, María Pilar?
Pues a ver, yo creo que hemos aprendido, solo se aprende con la experiencia y hemos aprendido en las últimas riadas, y la verdad que yo creo que puedo hablar por los alcaldes, tanto aguas arriba como aguas abajo, que ha habido en esta riada, ya en la del 18, pero sobre todo en esta, una coordinación de todas las instituciones muy buena y que nos hace estar pues muy, muy bien informados, al día. Tanto por parte de Confederación con los caudales como por parte de la delegación de gobierno y del gobierno de la comunidad autónoma y bueno, más o menos dentro de lo que podemos prever, las cosas están funcionando bastante bien.
Oye, María Pilar, tú ahora eres alcaldesa, pero tú que eres de Fuentes de Ebro de siempre, ¿tú cuántas riadas has vivido desde que eras pequeña? ¿Cuántas recuerdas?
Bueno, yo nací en el año 64, con lo cual ahora tengo 57. Los primeros recuerdos que tengo es, nosotros no teníamos instituto en Fuentes y el BUC y el COU pues o se hacía en Zaragoza o se hacía en el municipio cercano de Pina de Ebro. Entonces yo mi primer recuerdo es ese, es ir en el autobús de Fuentes a Pina y ver cómo iba creciendo el río y hasta que pues el río empezaba a pasar por la carretera y a lo mejor pues tener que estar uno o dos días hasta que la situación se normalizaba.
Es decir, sin poder cruzar la carretera, quedándote o en el instituto o sin poder ir al instituto, una de dos, depende de dónde os pillara.
Claro, sí. Así es, era un colegio donde se hacía el BUC y el COU, como digo.
Sí.
Y ese es el recuerdo que tengo, la misma carretera que hoy ya se ha cerrado. Esa carretera hoy es que hay que cruzar a través de un puente el río. Nosotros estamos en la margen derecha del río, Pina de Ebro está en la margen izquierda, nuestro medio de comunicación es la Nacional 232 y un puente que nos comunica las dos localidades y también a Quinto de Ebro y Gelsa, en fin. Entonces, esa imagen la tengo, pero es la imagen que hoy mismo se está dando. Ese puente hoy está, esa carretera, ese puente está cerrado.
Porque sobrepasará ya, ese puente el agua incluso, o sea, que por ahí no se puede
claro,
cruzar, ¿no?
Sí,
tú lo has visto,
no,
vamos, que el agua va por encima del puente, eso lo has visto varias veces, entiendo, a lo largo de tu vida.
Sí, 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 no, yo y todos los ribereños, evidentemente, de esta zona. Luego ya la siguiente imagen es la del año 2003, que también fue una riada muy importante, de muchos metros cúbicos y mucha altura del Ebro. Pero esa la viví como, bueno, pues como la ven los ciudadanos que no tienen ninguna afección ni de tierras ni en sus propiedades ni en sus casas, ¿no? Uh-huh. La vi con mis hijos muy pequeños y la vi como un espectáculo, porque es verdad que Fuentes está a bastantes kilómetros, vamos, a más de 2 kilómetros del Ebro. Nosotros entre el Ebro y lo que es el municipio, el casco urbano, está nuestra huerta. El río nos hace ser una huerta muy fértil, pero también nos da estos
claro, es lo que tiene el río, ¿verdad?
Problemas.
Claro, es lo que tiene el río. Te da la vida, pero a veces te da disgustos importantes, ¿no?
Sí,
con las crecidas.
Así es.
Bueno, María Pilar, pues ojalá, dime.
No, que luego la riada del 15 fue muy importante en cuanto a afecciones, muchísimo. Muchísimo de rotura de puentes, de las infraestructuras. Los daños que a nosotros nos causa en lo que se refiere a mi pueblo son los daños agrícolas, pero nosotros tenemos la única denominación de origen que hay de una cebolla, que es una cebolla dulce, y en estos momentos nosotros tendríamos que estar empezando a sembrar y ya nuestra cebolla, que se verá retrasada, se ven afectados, se verán infraestructuras, caminos, todo el cereal de invierno, leguminosas, a los agricultores esto es...
Sí,
son
un
los
desastre.
Daños son muy,
muy,
muy
importantes, desde luego.
Muy importante.
En cualquier caso, María Pilar, que no vaya la cosa a peor y que no sea, desde luego, esta una de las peores riadas que tú has vivido a lo largo de tu vida. María Pilar Palacín, alcaldesa de Fuentes de Ebro, gracias por atendernos. Que vaya todo bien, estaremos pendientes. Un abrazo.
Gracias, adiós.
Nos vamos a línea directa, Elena Fornas, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Si es que los grandes conductores saben que tienen los 15 puntos y también saben que si se cambian a línea directa se ahorran hasta 100 euros en su seguro. Sí, sí, y el escuchar la frase de solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Por eso, súmate y vete a línea directa. Llama ya al 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Dame tu mano y bailemos un bolero. Prometo llevarte.
Mira qué cosas más chulas descubre Rosa Rosado. Hoy hablamos de un truco que se ha hecho viral para que el perfume, la colonia, dure todo el día. Basta con aplicarse una capa fina de vaselina donde se vaya a rociar después el perfume y listo. Bueno, pues nada. Pero cuidado, que tampoco hay que pasarse con esto del perfume. ¿Dónde está el límite de perfumarse? ¿Eres de los que reconoce a alguien por su olor? El olor del perfume, se entiende. ¿De los que no sale de casa sin echarse ahí su buena colonia? ¿Te da dolor de cabeza un perfume que no te gusta? ¿Alguien a tu alrededor que no conozca el límite en eso de echarse el frasco encima? Bueno, pues es lo que te vamos a preguntar esta tarde, Rosa.
Sí, buenas
perfumados
tardes.
Vamos a acabar,
buenas tardes,
Fernando.
Rosa, buenas tardes.
En este equipo tenemos suerte porque no se nos suele ir la mano con esto del perfume.
Es verdad.
¿Sí?
Agua y jabón.
Pero que me refiero que...
Sí, pero sí, tienes razón en lo que tú dices.
Pero es que cuando...
Trabajar con alguien muy perfumado... Uf.
Sí, en uf. Cuanto Pilar ha mencionado el tema, me he acordado de un buen amigo egipcio que me hizo de conductor durante una grabación que yo hacía. Y a los egipcios, a los hombres, les gusta mucho perfumarse. Pero este chaval, magnífico chaval, prácticamente no dormía, porque después de trabajar 14 horas él se iba con sus amigos y tal, y a las 7 de la mañana te recibía en el coche como si se hubiera metido en un barreño del perfume más potente del mundo.
¡Qué barbaridad!
Y decía, no, yo es que no puedo pasar de casa. Yo creo que cada vez que se perfumaba debía usar la mitad del tarro. Y además los perfumes orientales son muy pegajosos, digamos.
Sí, sí.
Digamos, muy pegajosos.
Lo son.
Hay una regla que no se puede incumplir nunca. Y es que antes de perfumarse hay que estar bien limpito, aseado y recién duchadito a ser posible.
Dices tú que no compensa la falta de higiene.
No equilibra.
Esa mezcla de olores no.
Luego está el agua de colonia, que es más tolerable, ¿no?
Que el perfume. Pero yo creo que perfumarse demasiado es un gran error, especialmente que muchos hombres cometen. Yo creo que más hombres que mujeres.
El perfumarse en exceso.
Sí, yo creo que somos más comedidas nosotras.
Y
no
luego
sé, es la impresión
está el
que me
perfumarse
da,
De gratis. Es decir, por ejemplo, en los duty free de los aeropuertos, yo cuando paso, me sorprendo de la cantidad de gente que está poniéndose perfumes.
Probando.
Bueno, estos perfumes carísimos o bastante caros, yo veo siempre a alguien con un tarrito echándose, porque claro, es para probarlo, ¿no? Pues sí, probando.
Y hay perfumes tan buenos.
En los aviones se huele mucho.
Que huelen tan mal que luego no hay forma de quitártelos.
También es verdad.
Estáis dando aquí una clase magistral, no es por nada. Y los oyentes.
Estamos dando ideas.
¿Qué dicen los oyentes?
Pues mira, María es de las personas que se agobian muchísimo con los perfumes fuertes.
Hola, buenas tardes, gente. Pues a mí lo de los olores, la verdad es que lo llevo bastante mal. Parece que lo huelo todo, lo bueno y lo malo. Y me ha ocurrido más de una vez que, estando en misa, me ha tocado al lado una persona con un perfume. Pues sería recién que se lo han traído los reyes. Tan fuerte que me he llegado a desmayar y todo.
No.
Me agobia muchísimo lo de los olores, muchísimo. Un beso.
Es verdad que hay personas que son, yo las tengo personas muy cerca, que son hipersensibles a los olores. O sea, quiere decir que es que tienen hasta, somatizan hasta los olores, quiero decir. Y es verdad que nosotros aguantamos mal un perfume y sobre todo malo, ¿sabes? Si cuando es bueno, cuando es bueno, pero es que
gustar,
mucho malo.
Es que si no te da esta angustia.
Cuando un perfume es excesivo, porque a veces lo es.
Sobre todo si es malo.
Sobre todo si es malo. Pero lo que dice Rosa es verdad, a veces es muy caro y aún así.
Muy caro y
te echa para atrás.
Y no me gusta nada, claro. Y
perfumes,
te lo quitas,
esta es la cuestión, el tema de hoy con los oyentes. Notas de voz al 607-15-0602.
Recorriendo tu cuerpazo, paso a paso, pa' que no dure, paso a paso, pa' que no dure. Dame tu mano y
va. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE, estar informado.
Trabajemos todos para evitar tener que ir a unas Navidades con restricciones. Como
sus preocupaciones son la pandemia, es la economía, es la luz, son las vacunas. La pandemia, su circunstancia y la repercusión social que ello tiene. Como siempre les digo, fijémonos más en los hospitales que en las incidencias.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Que es una vacuna que ha seguido todos sus pasos, sus ensayos clínicos.
Y sepamos que ahora empiezan a vacunarse a niños porque han llegado ya las vacunas para que los niños entre 5 y 11 años vayan preparándose. Porque realmente, ¿qué es lo que pasa cuando se contagia un niño?
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Volver a sentir, volver a disfrutar. Esta Navidad la tienda vivirelvino.com llega a tu hogar con más de 1000 grandes vinos 100% españoles. Asesórate con nuestros sommeliers, con envío gratis desde 40 euros, regalos de un sacacorchos profesional y la nueva guía Vivir el Vino. Y un 10% de descuento con la palabra COPE. Vivirelvino.com. Volver a vivir.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Qué fácil es cocinar ahora para tu familia y amigos. Con los hornos Haier solucionas tus cenas y comidas de Navidad incluso desde el móvil.
Consigue resultados de chef gracias a su tecnología con inteligencia artificial, conectividad y cientos de recetas incluidas.
Disfruta de la cocina con los hornos Haier y de las ventajas de los tecnoprecios.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Y hasta el 31 de diciembre llévate una batería de cocina de regalo con los hornos Haier.
Esta Navidad, Viña Pedrosa. Fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa. Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Premio Tim Atkin al mejor viticultor del año. Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Naturaleza prodigiosa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dentro de poco empiezan los días con más luz y de celebración.
Este año esperemos poder estrechar más vínculos.
¡Qué buena idea! Voy a comprar el pack de Navidad de Bodegas Familia Fernández Rivera, que incluye su vino El Vínculo. Es precioso.
Genial. Entro en familiafernandezrivera.com y compro un par de cajas. Trae también vinazos de sus bodegas, Pesquera y Condado de Aza.
Cárgate de eficiencia, cárgate de fiabilidad, cárgate de equipamiento con los híbridos autorrecargables de Honda. Ahora llévate un Honda CR-V o Jazz híbridos con etiqueta Eco, con unas condiciones excepcionales, descuentos de hasta 6.500 euros y disponibilidad inmediata. Descúbrelos en la red de concesionarios de automóviles Honda o en Honda.es.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente. Like a Bosch.
Lava like a Bosch. Lavadora con autodosificación para ahorrar agua y detergente. Compra en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Y ahora recibe hasta 100 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Hay gustos para todos, pero lo que le gusta a todo el mundo es la ilusión. Y en Viajes El Corte Inglés de eso tenemos un montón. Estas Navidades te proponemos una variedad de opciones con las que seguro que aciertas. Tarjetas regalo, espectáculos, parques temáticos, bienestar y hasta cajas regalo para sorprender a quien más quieres. Con hasta un 25% de descuento, cambio gratuito, descuentos para niños y sin gastos de cancelación. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Esta Navidad regala la ilusión de viajar con Viajes El Corte Inglés.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón.
Llega El Afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor, El Afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Esta tarde se vota en el Congreso de los Diputados una moción que ha presentado Vox para que se cumplan las sentencias sobre el castellano en Cataluña. Es todo esto, claro, después del acoso al niño de Canet de Mar, que sigue, porque sigue habiendo manifestaciones de los independentistas. Y en esa moción se pide la aplicación del 155 para garantizar lo que están resolviendo los tribunales sobre el castellano en Cataluña. El PSOE no va a apoyar esta moción. Héctor Gómez lo ha dejado claro en una rueda de prensa hace algún ratito.
Somos conscientes y conocedores de que hay que seguir impulsándolo. Por lo tanto, nuestro voto será en contra.
Bueno, en contra, impulsando, no sé lo que quiere impulsar, votando en contra de esto. Pablo Iglesias nos va a ayudar a comprender por qué hace esto el PSOE y a otras noticias que marcan la actualidad. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Claro, el PSOE no puede votar a favor, ¿no? Teniendo pendiente la negociación de los presupuestos todavía con Esquerra, una moción que incluye el 155.
Hombre, si cogemos el contenido de la propuesta y sí, el principio general de la propuesta, que es garantizar que se cumplen las sentencias judiciales en Cataluña, pues habría que votar a favor. Esto lo tendrían que sí, votar todos. Lo que pasa que es que en este país no todo el mundo está a favor de cumplir las sentencias de los tribunales, sobre todo cuando no te vienen bien políticamente. Ya no es cuando te gustan o no te gustan, sino depende de cómo te venga políticamente. Es cierto también la otra parte que tú dices, que es la del 155. El sí, gobierno del Partido Socialista está en contra de eso desde hace tiempo. Es más, Pedro Sánchez está en contra de aplicar el 155 desde que él le dijo a Mariano Rajoy, aplícalo, pero no te pases, porque claro, le venía muy bien para enfadar al independentismo y al nacionalismo, decirle en privado, es que Rajoy es muy malo y yo cuando gobierne seré mejor, y claro, fue levantar el artículo 155, aprobar los presupuestos generales en 2018 y una semana después moción de censura, y los independentistas nacionalistas, incluido el PNV, hicieron presidente del gobierno a Pedro Sánchez. Todo esto también está de alguna manera relacionado, y ahí el motivo del 155 para Sánchez, claro, esto es impensable. Imagínate que Sánchez, que votó a favor de un 155 en Cataluña, ahora le hace un 155 a la Generalitat, aunque sea en materia educativa. Y yo creo, fíjate, en materia educativa, que lo ha propuesto Inés Arrimadas y lo ha propuesto Pablo Casado, creo que tiene todo el sentido. Y lo que está pasando con esta familia de Canet de Mar y otras familias que no hablan por miedo, razonable, sí, yo no hablaría, otras familias se callan también, creo que hay motivos suficientes lo que le pasa a estas familias para aplicar un 155 en lo educativo. En ese ámbito creo que está más que justificado hace tiempo.
Hoy hemos tenido el primer Consejo de Ministros de la semana, hay que aclararlo, porque como tenemos Consejo de Ministros un día sí y otro no, pues hay que aclarar que este es el primer Consejo de Ministros de la semana.
Bueno, hay que ver también si esta es la última semana con doble Consejo de Ministros, porque el gobierno, claro, el gobierno dijo que iba a ser hasta final de año, pero es que el próximo viernes es 24 de diciembre, Nochebuena, y ya nos han dicho que no va a haber Consejo de Ministros.
Entonces tampoco el 31.
Entonces tampoco el 31, efectivamente. Claro, pero está por ver si el gobierno, aunque no sea el 24 o el 31, hace otro Consejo Extraordinario otro día.
Eso sería
para cumplir,
fantástico,
claro, para cumplir su promesa. Ahí sí sería
martes,
lo que tú dices. Uno sí,
jueves,
un día sí, un día no. Un día sí, de cuatro días. Pero vale, claro, es que la promesa de Sánchez fue: nos vamos a reunir dos veces por semana hasta final de año.
Bueno, pues,
no era hasta final de año, sino hasta mediados de mes.
Bueno, pues vamos con el primer Consejo de Ministros en principio de esta semana. Bueno, sabemos
sí,
que
esta semana, viernes hay, seguro.
Viernes hay.
De hecho, Sánchez ha anunciado que va a aprobar la declaración de zona catastrófica para el río Ebro o las zonas del río Ebro que se han visto afectadas por la crecida. Ya,
le
eso ya está
preguntado
anunciado.
Muchas cosas a la ministra portavoz. Una de ellas ha sido si el rey emérito, después de la decisión de la Fiscalía Suiza, puede volver, debe volver, y sobre esto ha dicho nada, no ha contestado a la pregunta, ha dicho que es cosa de la Casa Real. Y luego le han preguntado si la Fiscalía debe archivar la investigación que hay abierta en España. Y ha respondido esto y nos hemos acordado de aquello.
Y en el caso de la Fiscalía en nuestro país, saben ustedes que es autónoma y el Gobierno no puede manifestarse ni debe manifestarse al respecto.
Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende?
Nos hemos acordado inevitablemente.
Es que es inevitable.
Es inevitable acordarse cuando Rodríguez dice que es autónoma de aquello que decía Sánchez. Vamos a ver.
Es que este es el gobierno de la hemeroteca.
Ya, exacto. Bueno, es que pasaríamos la tarde entera, ¿eh?
No, pero con el Ebro hoy podemos hacer otra hemeroteca, por eso que Sánchez dijo en 2015
sí,
que esta
bueno,
mañana
hemos
nos
oído,
ha despertado Carlos Herrera a todos con ese testimonio, y hoy Sánchez se ha ido precisamente
claro,
en un viaje express
eso,
para
sí,
que no le digan lo mismo, porque sí, ha dicho, es verdad, si yo dije esto hace 6 años y no me acordaba, ya, voy a aplicármelo rápidamente.
¿Por qué la portavoz del gobierno dice que la cuestión de la vuelta del emérito es una decisión de la Casa Real y que no tiene opinión sobre la cuestión?
Bueno, él evidentemente no dice la verdad cuando dice que el gobierno no tiene opinión. El gobierno claro que tiene opinión, lo que pasa es que se la calla. Y fíjate, creo que hace bien. El gobierno ya, lo que faltaría es que el gobierno se pusiera a liarla más, que sí que la lió cuando el año pasado, en verano, el rey se fue de España, entre otras cosas, por declaraciones y filtraciones del propio gobierno presionando para que don Juan Carlos desapareciera por las informaciones que estaban saliendo en los medios de comunicación entonces. El gobierno entonces presionó, incluso públicamente, yo recuerdo alguna declaración un tanto fuera de tono o poco políticamente correcta de la entonces vicepresidenta Carmen Calvo, que ahora nadie se acuerda de ella en Moncloa. Entonces, ahora la portavoz del gobierno actual, evidentemente, se calla, más prudente, no quiere echar más leña al fuego, que ya hay bastante, y yo creo que ahí el gobierno hace bien. Y luego, desde el punto de vista de fondo y político, sobre todo, es que el gobierno en este caso, lo que ha dicho Isabel Rodríguez, tiene razón. No es tanto el gobierno el que tiene que decidir sobre este tema, sino sobre la Casa Real. A quien perjudica este tema es a la Casa Real, es el actual jefe de Estado, que es el hijo del rey Juan Carlos, y quien tiene que valorar muy bien políticamente, pero yo diría más socialmente, el cómo cae este tema y cómo se gestiona este tema, evidentemente es la Casa Real. Y ahí quien tiene que mover hilos es la Casa Real, y el gobierno podría ayudar o entorpecer, como hizo en otro momento, pero para tratar de solucionar la situación.
¿Cuál eres tú que es la decisión más conveniente?
Pues es que no es fácil, porque el problema es que ha habido tantos intereses durante el último año y medio, ya no informaciones periodísticas, que, a ver, los hechos que hemos conocido del rey Juan Carlos son muy preocupantes, ya. Todo lo que tiene que ver con el ámbito personal.
Una cosa es la cuestión penal y otra cosa es la cuestión, digamos, moral
desde
o ética.
Desde el principio, la cuestión judicial parecía muy complicado de demostrar ciertas cosas o de que eso que había hecho tuviera una repercusión judicial. Yo aquí también lo he dicho. Entonces, lo judicial, lo que decidan los tribunales. Ahora, luego, lo personal y, por tanto, lo ético y la ejemplaridad que alguien tiene que tener en lo político y al frente de la jefatura de Estado, todavía más, pues evidentemente ahí sí que al rey Juan Carlos se le pueden hacer mil reproches y muchos más.
Ya, pero eso motiva una especie de exilio forzado.
No, ahí es a lo que voy. Que una cosa es que nosotros desde el ámbito personal le reprochemos todo eso, que nos parezca fatal, y otra cosa es que para generar un clima de opinión sobre ese comportamiento del rey Juan Carlos, aquí ha habido muchas presiones. Ha habido publicaciones de los medios de comunicación, lógicas, que si tienen una información la publican, pero es que políticamente uno de los partidos del gobierno, Podemos, ha estado insistentemente encima de la cuestión y tratando de que el rey se fuera de España. Y cuando el rey se fue de España, encima le acusaban de haberse fugado.
Sí, sí, lo, o sea, que dicen.
Primero le decían váyase, que sería exilio, ¿no? Y luego, para que no se victimice, no, es que se ha fugado. Y siguen diciendo que se ha fugado, que es todo lo contrario. Porque ya digo, es que el gobierno de España, y no fue Podemos, fue el Partido Socialista el que dijo que lo conveniente es que desapareciera de España. Y acabó yéndose el rey Juan Carlos por esas presiones del gobierno. Intuyo que desde Casa Real también se le diría algo, evidentemente, porque cuanto más lejos físicamente esté el rey Juan Carlos del actual rey, del actual jefe de España, pues el jefe de Estado, pues evidentemente yo considero que sí que se daña menos la imagen de la corona. Por lo menos ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Y lo seguimos sintiendo, pero es con más distancia.
Y... bueno, pero aquí la distancia, digamos, Pablo, en realidad para el reproche moral es un poco lo mismo, quiere decir, ¿no?
Bueno, te voy a contestar la pregunta, que me estoy yendo por las ramas,
venga,
¿no?
Que nos queda muy poco tiempo.
¿Hace falta o sería oportuno que el rey viniera a España? Yo te reformulo la pregunta. Sí. ¿Hay algún inconveniente para que el rey Juan Carlos vuelva a España? Desde mi punto de vista, no. Ni desde el punto de vista judicial. Falta que la Fiscalía archive el tema de España del todo y entonces ya no habría absolutamente ninguno. Pero aunque siga abierta una causa judicial, puede volver a España. Desde mi punto de vista, no hay problema. Desde el punto de vista personal, aunque le hagamos reproche personal, no hay problema para que él siga viviendo en España. Otra cosa es para lo que hemos leído en los últimos días de que vuelva a la zarzuela y vuelva con una asignación pública. No, eso sí que no debería ser, bajo ningún concepto, ¿no? Pero luego está la otra pregunta. La segunda pregunta para mí, la importante, ¿es oportuno o le conviene a la Casa Real y al actual jefe de Estado que vuelva su padre a España? Y yo ahí te digo, desde mi opinión personal, cuanto más lejos esté de momento, aunque les duela a las partes, aunque nos duela a mucha gente que valoramos lo que hizo el rey Juan Carlos en vida como monarca, que fue extraordinario, pues aunque hiciera muchas cosas buenas durante la transición, por la imagen política y social que había ahora mismo del rey Juan Carlos, pues creo que para Felipe VI y para la corona sería mejor que siguiera donde está. Pero es mi opinión personal.
Gracias, Pablo, por este análisis. Ya has oído, Pilar, dice Pablo que, claro...
Ha hablado con mucha claridad.
Sí, ha hablado con mucha claridad y luego ha señalado que, claro, el PSOE no puede votar a favor de una resolución negociando los presupuestos como está con Esquerra. A favor de una resolución.
Doy un mini argumento más. A ver. Imagínate que vuelve el rey Juan Carlos. ¿Tú sabes lo que pasaría con los fotógrafos, las cámaras, por todas las calles de Madrid o cualquier sitio de España? ¿Eso es bueno o es malo para la monarquía?
Dices, yo me quedo con una de las cosas que has dicho y ya no digo más.
Yo tampoco.
Y es que no hay ninguna razón para que no vuelva.
Exacto.
Pues con eso nos quedamos y fíjate con que estamos ya a martes 14 de diciembre. Esto significa que estamos a menos de dos semanas para Navidad.
Y yo creo que regalar experiencias, algo que no solo quede almacenado ahí en casa, sino con lo que podamos aprender, con lo que podamos disfrutar, que podamos compartir. No sé qué opinas tú, pero para mí, desde luego, es una de las opciones más interesantes a la hora de regalar o de que te regalen. Y en esta cuestión de las experiencias, desde luego yo creo que hay algo imbatible, que es un buen vino. Bueno, el mundo del vino es amplísimo. Entrar en él es algo realmente fascinante, curioso, conocer la parte artesanal, ir descubriendo sabores, ir descubriendo historias. Alberto Matos es el director de Vivir el Vino. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Bien, oye, lo primero, habrá quien piense que un vino bueno tiene que ser caro, y no es así, ¿verdad?
No tiene por qué. O sea, actualmente podemos encontrar en el mercado vinos a precios más que razonables, con una calidad también más que razonable. O sea, no implica siempre que un vino caro sea un vino excelente, que suele ser así, la verdad, pero es cierto que en la gama de vinos más baratos también podemos encontrar vinos uh-huh. buenos, de calidad, así que puedan satisfacernos.
Bueno, y si tenemos alguna duda, acudimos a Vivir el Vino, porque desde luego tenéis tanta experiencia que, en fin... Desde el año 2000 hay que decir que en Vivir el Vino, por un lado, está pues vuestro club de vinos, por otro lado está vuestra revista, además está la guía Vivir el Vino, 365 vinos al año. Estamos hablando de, fíjate, 21 años ya relacionados con el mundo del vino, dejando atrás crisis tan duras como el 2008, aconsejando sobre vinos, con la revista siempre con lo último. En fin, acercarnos a vosotros es acercarnos a todo el mundo del vino, ¿no? Si queremos aprender, si queremos perfeccionar, si queremos una experiencia, como decimos, única de cara a las nuevas Navidades, siempre es una buena elección, ¿no?
Eso es, porque a través de Vivir el Vino, que tú lo has definido muy bien, ¿no? Tenemos tres pilares básicos sobre los que nos sustentamos. Entonces, lo que es la revista en sí es una experiencia completa, ¿no? La que ofrecemos, la de la venta de vino, que va acompañada del asesoramiento correspondiente, luego ampliar información a través de nuestra revista y también de nuestra guía. Todo esto ahora mismo lo hemos resumido en un portal, en una plataforma online que es vivirelvino.com, donde queremos que todos estos tres pilares que te he estado comentando confluyan y bueno, pues al final cierren el círculo, que es lo que venimos haciendo desde hace tantos años, ser una empresa 360 en el que ofrecemos todo tipo de información y de experiencias.
Vale.
Porque el vino, como tú bien has dicho, es una experiencia en sí misma.
Entonces, vamos a entrar en la web, ¿no? Vivirelvino.com, vuestra sí. nueva plataforma totalmente reformada, donde vamos a encontrar, por tanto, toda la información necesaria y todos los vinos que podemos comprar a través de este vivirelvino.com, porque hay que decir que las ventas online, todos nos hemos lanzado de lleno a las ventas online, a las compras online en este caso, de prácticamente todo, durante la pandemia mucho más, pero en el mundo del vino ha sido una explosión, ¿no?
Tal cual, sí, porque hasta ahora, bueno, el consumidor era un poco reticente quizá a comprar a través de plataformas online, pero ha visto que funcionan perfectamente y que hay personas detrás de estas plataformas que le pueden asesorar. Entonces, nosotros lo que hemos hecho, ya teníamos, disponíamos de una web previa, ¿no? Pero lo que hemos hecho es mejorarla y ampliarla, ya con los vinos de siempre, los que siempre hemos estado incluyendo en nuestro catálogo, y además hemos dado un paso más hacia vinos, grandes vinos españoles, ¿no? Entre los que encontramos pues vinos de Álvaro Palacios, por ejemplo, la Baixada 2019, por ejemplo, se ha llevado en esta guía 2022 el Magnífico Tinto, uh-huh. Es muy recomendable este vino. También tenemos vinos de Mariano García, de Peter Sisek, de Marco Segunen, etcétera. O sea, tenemos una amplia gama de vinos top de grandes vinos de España y que iremos ampliando próximamente, y bueno, pues nuestro objetivo no es otro que al final convertirnos en una tienda, en una plataforma de referencia para el consumidor.
Alberto,
tanto para el consumidor como para el sector, sí.
Como yo decía, quedan menos de dos semanas para Navidad. Sé que para esa fecha estáis ofreciendo, bueno, desde luego, interesantes propuestas. Cuéntame alguna, venga.
Pues mira, tenemos, como te he comentado, una selección de Álvaro Palacios, tenemos también de Mauro con sus distintos vinos, pues que de sus bodegas, tenemos, vamos a lanzar mañana mismo una selección de blancos muy interesante, en la que, bueno, pues hacemos un recorrido por toda la geografía española con diferentes tipos de blancos también top, y en definitiva, pues bueno, es que vamos renovando diariamente.
¿Y ese descuento del 10% hasta Navidad, sí, para todos los usuarios, bueno, que pues, introduzcan el código de descuento de COPE, qué?
Eso es, pues ahora mismo, a propósito de coincidiendo con el lanzamiento de esta nueva plataforma, pues lo que hemos hecho es hacer una promoción del 10% para todo aquel que, introduciendo el código COPE, reciba automáticamente un descuento del 10% sin límite de compra y sin límite de usuarios. O sea, un mismo usuario puede utilizar ese código tantas veces como quiera.
Pues
hasta
ya sabes,
el día de Navidad.
vivirelvino.com para conseguir una experiencia única de cara a Navidad. Alberto, gracias. Buenas tardes.
Nada, gracias a ti. Un abrazo, Pilar. Hasta luego.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Crudo, claro y dulce, el mejor petróleo del mundo.
Antonio Banderas.
Nuestro pueblo necesita los beneficios del petróleo. Ahora.
Oro negro de Jean-Jacques Annaud.
Todo lo que ves solo ha sido ganado con sangre o con amor. Nunca con dinero.
El sábado por la tarde, en 13.
Dentro de poco empiezan los días con más luz y de celebración.
Este año esperemos poder estrechar más vínculos.
¡Qué buena idea! Voy a comprar el pack de Navidad de Bodegas Familia Fernández Rivera, que incluye su vino El Vínculo. Es precioso.
Genial. Entro en familiafernandezrivera.com y compro un par de cajas. Trae también vinazos de sus bodegas, Pesquera y Condado de Aza.
Imagina por un segundo que el 22 de diciembre te toca la lotería de Navidad. ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
¡Ay! Pues ¿con quién va a ser? Con mis tres nietos. ¡Ay, que me dan la vida! Vamos, mira, que yo no quiero que me toque, ¿eh? Si no les toca a ellos también.
Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. ¿Y a ti? ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Navidad siempre quieres dar lo mejor a los tuyos. Por eso en Mercadona tenemos para ti una selección con lo mejor mejor de esta Navidad. Todo lo que necesitas para tus platos navideños, vinos para no fallar, o lotes de perfume para acertar por fin con tus regalos. Esta Navidad encuentra en Mercadona lo mejor para dar lo mejor.
Nuestra casa del pueblo pasa tanto tiempo cerrada. Y ahora en Navidad nos volvemos a juntar allí todos. Qué poco nos vemos. Esa chimenea de película. Qué frío hace el primer día. Y la mañana de Reyes, con ese chocolate caliente en esos perolos viejos. Lo importante que es para nuestra familia. Y qué poco la cuidamos.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Volver a vernos, volver a descorchar un buen vino. Esta Navidad la tienda vivirelvino.com te ofrece más de 1000 grandes vinos 100% españoles y el consejo de nuestros expertos. Con envío gratis desde 40 euros, regalos de un sacacorchos profesional y la nueva guía Vivir el Vino. Y un 10% de descuento con la palabra COPE. Vivirelvino.com. Volver a vivir.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en balduero.encasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Este año te mereces más que nunca vivir momentos extraordinarios. Por eso vuelven los Coffee Days de Nespresso. Para que sigas disfrutando de lo mejor de la Navidad mientras disfrutas del sabor inconfundible de Nespresso. Encuentra todos los descuentos en café en tu boutique Nespresso favorita.
Nespresso, what else?
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Arturo, ponme un colacao.
Marchando.
Y por aquí otro calentito.
Marchando también.
Y yo otro, pero que sea...
En vaso grande, ¿a que sí? Sí, ya me lo sé. Que aquí cada uno pide el colacao a su manera. Marchando tu colacao.
Querido Melchor, en Aldi queremos que este año la Navidad vuelva a ser Navidad y que todos la disfruten con nuestros productos Gourmet Special, como el delicioso bogavante por solo 6,99 los 330 gramos. Aldi, mucha Navidad, poco precio.